I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
En el año de 1629, la Ciudad de México padeció una de sus peores inundaciones en la historia. Durante casi 40 horas, llovió sin parar hasta que la mayor parte de edificaciones y hogares quedaron bajo el agua. Esta inundación duraría por más de 5 años, dejando muerte y desgracia por todas partes. Lo más extraño de esta historia es que algunos aseguran que la terrible lluvia fue provocada por un demonio que luego de un exorcismo quedó encerrado bajo la Catedral Metropolitana, donde ha permanecido hasta el día de hoy. Este es el caso del demonio que inundó la CDMX.
Misterio. Enigmas. Conspiraciones. Archivos secretos de El Heraldo de México.
Luego de la conquista española, el proyecto de lo que hoy conocemos como Ciudad de México comenzó siendo trazado en una hoja de papel por Alonso García Bravo, para beneplácito de Hernán Cortés, quien desde luego construiría su hogar en una de las mejores zonas de la ciudad, la más céntrica posible. Hoy en día, esa casa es lo que conocemos como el Nacional Monte de Piedad, justo a un lado de la Catedral Metropolitana y frente a la llamada Plancha del Zócalo. Al mismo tiempo que se edificaba la Casa del Conquistador, cientos de palacios y casas fueron levantándose en las inmediaciones. Lo que antes era un lago y capital mexica, poco a poco se fue secando y quedando en el olvido, dando paso al monstruo de concreto que pretendía modernizar la llamada Nueva España, sin importar la deforestación en montes y cerros o la obstrucción de canales y lagos importantes para continuar el paso del agua. Fue así que la construcción de la ciudad continuó sin imaginar la terrible desgracia que se estaba germinando cada vez más. Para el año 1629, aquella ciudad ya había tenido una inversión aproximada de 50 millones de pesos. Tenía escuelas, universidades, parroquias, hospitales y más. Era un orgullo para los españoles, quienes la veían como una de las más bonitas en el mundo. Jamás imaginarían que el 21 de septiembre de ese mismo año, todo se iría lentamente al drenaje. Se dice que una terrible tromba comenzó desde temprano aquel día, una lluvia constante como nunca se había visto antes, y que posteriormente sería conocida como el diluvio de San Mateo. Con el pasar de las horas, el agua no lograba detenerse. Los sistemas de desagüe no se dieron abasto ante tanta cantidad de líquido, y los pobladores vieron la furia del agua cayendo de los cerros que ellos mismos talaron para construir su hermosa ciudad. Durante más de 36 horas, la lluvia no dio tregua a los capitalinos. La población indígena, desde luego, fue la más afectada, pues sus hogares se destruyeron con las fuertes corrientes que se crearon, dejando la terrible cifra mortal de 30.000 fallecidos aproximadamente. Cuando la lluvia por fin cedió, cuerpos de personas y animales flotaban sobre el agua. Había escombros por todas partes. La ciudad se había convertido nuevamente en un lago, con una profundidad aproximada de 2.5 metros, y no había forma alguna de remediar tal desastre. De las 20.000 familias que habitaban la ciudad antes de la inundación, solo quedaron 400, las cuales comenzaron una larga travesía para sobrevivir. Luego de aquel día, la única forma de moverse era con canoas. Los ciudadanos entraban a sus hogares a través de las ventanas de los segundos pisos. La iglesia ofrecía misas desde la azotea de los conventos, las cuales eran escuchadas por los devotos desde los techos de sus hogares. Todo estaba completamente destruido. La esperanza de muchos terminó bajo el agua en aquel momento. Aquella inundación tardaría 5 años en ceder. Debido a las condiciones climáticas, las construcciones y las herramientas de aquel entonces, no había forma alguna de liberar tanta agua. Cuentan los cronistas como Rafael Pérez Gay y Héctor de Mauleón que las reservas de grano comenzaron a escasear. Hubo robos, saqueos y enfermedades derivadas por la acumulación de agua. Los virreyes estaban tan desesperados que incluso llegaron a ofrecer recompensas a los indios por información sobre algún antiguo desagüe que pudiera ayudar a desasolvar la ciudad. Es aquí donde comienza la leyenda e historia paranormal. Como todos sabemos, una de las deidades más importantes del pueblo mexica era nada más y nada menos que Tlaloc, el dios de los cerros, del agua e incluso de los terremotos. Algunas historias cuentan que ante el enojo del pueblo mexica por la conquista española, estos realizaron un ritual para invocar a este dios y que su furia se desatara contra la nueva ciudad, la cual estaba construida principalmente sobre antiguos centros ceremoniales que los mexicas habían construido para honrar a sus dioses. Esto nos lleva a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la cual anteriormente era solo una iglesia de la que Hernán Cortés puso la primera piedra de su construcción en 1524, sobre un pequeño templo dedicado a Xitle o Quetzalcóatl, que se encontraba junto al Templo Mayor, uno de los sitios religiosos más importantes de los mexicas. Cuentan las historias que para su construcción también se utilizó piedra del templo destruido dedicado al dios Huitzilopochtli, el más importante para los mexicas. Posteriormente, debido a la creciente demanda e importancia de la ciudad como capital de la Nueva España, sería transformada en lo que hoy conocemos como la Catedral, empezando sus trabajos de remodelación en 1570. La historia dice que durante la inundación de 1629, dos frailes encontraron aparentemente un sarcófago extraño en el sótano de dicha catedral durante los trabajos de remodelación. A continuación, te contaremos dicha historia. Tomás de Salazar y Miguel fueron quienes descubrieron el sarcófago. Los frailes avisaron de este hallazgo al Padre Superior, quien no supo qué hacer con aquel misterioso sarcófago, pues las aguas de la inundación no permitían maniobrarlo, así que lo movieron a un lugar donde solo quedaba el lodo producido por el agua. Así pasaron los días, hasta que las aguas bajaron y entonces el Padre Superior pregunta a los frailes Tomás y Miguel si recordaban el lugar exacto en donde inicialmente lo habían encontrado. Los frailes contestaron que era imposible saberlo, ya que el agua impedía reconocer el terreno. El Padre Superior ordenó a los frailes que limpiaran el sarcófago para así poder averiguar el nombre del difunto que se encontraba adentro y la fecha en que había muerto. Cuando estuvo limpio, no se encontró ningún dato, pero mientras los dos frailes lo limpiaban, Fray Miguel hizo un descubrimiento, al cual no dio importancia en ese momento, pero posteriormente se dio cuenta que la parte baja del hábito de Fray Tomás presentaba una rotura, algo como un desgarre. Fray Tomás pensó que posiblemente aquel desgarre se lo produjo con un clavo de los muchos que había en la construcción, pero pronto recordó que cuando terminó de limpiar el sarcófago, se sentó sobre él a descansar y sintió como si alguien le hubiese jalado el hábito. Aquella misteriosa tarde, llegaron a la construcción los arquitectos y maestros de obras. El Padre Superior les mostró el extraño y misterioso sarcófago. Mencionó no haber encontrado ningún nombre o fecha que les guiara para saber quién había sido enterrado dentro de él. El maestro de obras tampoco encontró el lugar exacto donde estuvo durante la inundación. Decidieron dejarlo en el lugar donde estaba hasta que pudieran hablar con las autoridades eclesiásticas y el señor virrey.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
El sarcófago permaneció en el interior de la catedral en construcción, y cuando el sol estaba a punto de ocultarse, Fermín de Huesca, joven organista, llegó a la catedral para afinar el órgano. Fue entonces que descubrió el sarcófago y se detuvo ante él. Debido a la curiosidad, lo inspeccionó y vio que no tenía nombre alguno, pero descubrió que el sarcófago tenía una hendidura en una esquina de la tapa. Cuando se asomó por aquella hendidura para intentar ver el interior, su sorpresa fue enorme. De pronto, escuchó un ruido y vio que algo se movía. Entonces, se retiró asustado, pensando que posiblemente se trataba de una rata, aunque el silencio y la soledad hacían más siniestro aquel sarcófago. Su juvenil curiosidad pudo más que su miedo, y nuevamente se acercó e introdujo por la hendidura un papel que envolvió a manera de rollo para facilitar su entrada por el agujero. Pero cuando creyó que el roedor mordería el papel, sintió un fuerte tirón, como si alguien lo hubiese jalado desde el interior, y entonces sacó el papel y se sorprendió todavía más, pues no tenía mordeduras, sino que sus bordes estaban renegridos y cortados. Y en su desaforada carrera por uno de los pasillos de la catedral, se encontró con el padre superior, quien al verlo tan agitado le preguntó cuál era el motivo de su angustia. El joven le respondió que dentro del sarcófago había alguien. Le enseñó las manchas que tenía el papel, pero el superior le dijo que seguramente eran figuraciones suyas. Aquel joven organista, temblando de miedo, le dijo que no volvería a acercarse al sarcófago e insistió, diciéndole que dentro de él había algo vivo. Y entonces se fue a toda prisa. El padre superior, alumbrado por un cirio, se acercó sin ningún temor al sarcófago y miró que la hendidura era muy pequeña, pero que cabía la posibilidad que a través de ella pudiera introducirse algún roedor. Pegó el ojo en el agujero a la vez que intentó alumbrarse con la luz del cirio, y de pronto se mostró aterrorizado y solamente pudo gritar: ¡Santo Dios! Comenzó a rezar y retroceder poco a poco, alejándose de ahí. Al día siguiente, las obras de construcción de la catedral se paralizaron. El franciscano acudió al Santo Oficio. El señor oidor le pidió que le explicara lo que había creído haber visto dentro del sarcófago, pero él no pudo describirlo. Lo único que pudo decir es que era algo espantoso y que tampoco sabía si se trataba de un hombre o de un animal, que quizás eran ambas cosas, o que se trataba de un espíritu maligno que había sido encerrado ahí por alguna obra demoníaca. Fue entonces que solicitó al Santo Oficio su intervención para poder sacar del sarcófago la cosa espantosa que ahí se encontraba. El Santo Tribunal ordenó que nadie entrara a la catedral y que esa noche ellos mismos realizarían un exorcismo. Esa noche, a puerta cerrada, el exorcista y la Santa Hermandad llegaron a la catedral después de los rezos, exorcismos y salmodias religiosas que se habían ordenado alrededor del sarcófago. Los hombres trabajaron arduamente, ya que la tapa estaba sellada, pero por fin, y luego de muchos esfuerzos, aquella tapa cayó al suelo, produciendo mil ruidos espantosos como si fueran truenos o tormentas. Toda la tierra pareció temblar. Una fuerte ráfaga de aire apagó los cirios y faroles. Entonces, ante la mirada atónita de los frailes y los miembros del Santo Oficio, algo escapó del sarcófago. Era algo horrible y sin forma. Cuando por fin todo pasó, encendieron los cirios y los faroles, descubriendo entonces que el oidor Cervantes había muerto de miedo. Al seguir alumbrando con el farol, miraron tendido en el suelo a Fray Antonio de Medina, que también estaba muerto. Posteriormente, otro de los ayudantes hizo otro siniestro descubrimiento. eran unas extrañas huellas sobre el lodo. Nadie supo qué decir. Entonces, el señor obispo tomó la decisión de consultar con sus superiores de España para que lo ilustraran acerca del horrible hecho que todos habían presenciado aquella noche. Cuando estaban a punto de retirarse de aquel lugar, otros de los ayudantes se atrevieron a mirar al interior del sarcófago. Todos los ojos se volvieron hacia aquel ataúd de mármol, creyendo que se trataba de otro ser espantoso, pero solo encontraron dos objetos, que no hicieron más que aumentar el temor de aquella gente. Ahí estaba el pedazo de hábito de Fray Tomás y el pedazo de papel que introdujo el organista. Nunca se supo qué sucedió, ni qué fue la cosa que escapó de aquel sarcófago. Se dice que luego de este exorcismo, el demonio fue nuevamente capturado en un cofre que posteriormente enterraron en las criptas de la catedral, bajo la tumba de Juan de Zumárraga, primer arzobispo de México. Tras este suceso, el nivel del agua comenzó a bajar y la capital de la Nueva España por fin pudo reconstruirse tras la inundación. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Para empezar, tenemos que romperte un poco el corazón, pues la historia que acabas de escuchar resulta ser un tanto falsa. Según un reportaje de la periodista Mariana Vidal para El Heraldo de México, esta historia fue utilizada por parte de una agencia de viajes fraudulenta, cuyo propósito era brindar tours a lugares secretos de la catedral, en donde supuestamente se encuentra la tumba con el demonio, sin acreditación y permiso de la propia arquidiócesis. Alfredo Martínez, encargado de Relaciones Públicas de la Catedral Metropolitana, señaló que esta agencia pedía depósitos en efectivo a través de tiendas de conveniencia o pago a tarjetas a través de redes sociales para poder realizar dicho recorrido. Pero todo se trataba de un fraude, pues al final no te entregaban lo que prometían. Y es que cabe recalcar que la historia tiene muchas inconsistencias, como por ejemplo, ¿qué hacía un sarcófago de mármol durante la época prehispánica? Los antiguos mexicas no solían trabajar ese material. Por último, suponiendo que todo fuera verdad, resulta un poco incongruente pensar que si el demonio estaba encerrado en el sarcófago, se le culpe por la inundación ocurrida en aquellos años, si al final de cuentas, los que abrieron el sarcófago fueron los mismos padres, luego de la inundación, no antes. Desde luego, nosotros solo tratamos de presentarte los hechos. La última palabra la tienes tú. Cabe decir que existen otras teorías respecto a esta supuesta leyenda, en la cual algunas personas señalan que en realidad la iglesia habría cambiado la historia a su beneficio. Te estarás preguntando a qué nos referimos. Bueno, pues estas teorías señalan que en realidad los pobladores indígenas de aquellos años, cansados del dominio español, habrían hecho una invocación a Tláloc, quien habría respondido con el diluvio que cayó y provocó la inundación. Sin embargo, la iglesia habría respondido con rituales para lograr atrapar al dios en un baúl que hasta la fecha descansa en las profundidades de la Catedral Metropolitana. Cualquiera que sea tu historia favorita, no hay duda de que aquel terrible evento que ocurrió en la capital de México hace ya cientos de años sigue siendo recordado hasta nuestros días. Pues si alguna vez tienes la oportunidad de caminar entre las calles del centro y llegas hasta la esquina de la calle Madero y Motolínea, encontrarás una cabeza de león en lo alto. Aquella escultura marca la altura máxima que alcanzó la inundación por aquellos años. Con demonio o no, aquel diluvio nos recordó que el ser humano es una simple hoja al viento que vive a merced del poder de la naturaleza.
Archivos Secretos de El Heraldo de México es una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones o nombres que aparecen en el programa son puestas como ficción para mejorar la narración de esta historia. Idea original, José Mata. Producción, José Luis Ramírez. Diseño de audio, Rodrigo Traconis. Guión, Michelle Reséndiz, Melissa Moreno, Karen Mondragón y Arturo Alarcón. Con las voces de Citli Toribio y José Mata.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.